Bien, buenos días de nuevo. Vamos a finalizar esta sesión de mañana con una conferencia, una ponencia del profesor Fernando Cachafeiro García, que es profesor titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Coruña y vocal del Consejo Galego de la Competencia. Es magistrado suplente de la Audiencia Provincial de A Coruña, doctor en Derecho por la Universidad de A Coruña, máster en Banca y Finanza y Derecho de Sociedades por la Universidad de Fordham en Nueva York. Ha trabajado en la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea en Bruselas y la Dirección General de Estudios del Parlamento Europeo en Luxemburgo, autor del libro Derecho de la Competencia y Actividad Bancaria y de numerosos artículos relacionados con el derecho antitrust. Es miembro del Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela, del IDIUS y de la Academic Society for Competition Law de la Escola y de la Real Academia de Derecho de la Competencia. Es un honor para nosotros tenerte aquí, Fernando, y bueno, tienes la palabra. Gracias.
Buenos días a todos. Antes de nada, agradecer a la dirección de la jornada, tanto a Pablo como a Francisco, la invitación para estar aquí con todos vosotros. Bueno, en la ponencia que me ha encomendado tiene un título un tanto largo, porque es Análisis de los casos prácticos de cártel en la contratación pública y de amparo por la administración de prácticas restrictivas, ¿no? Entonces, en síntesis, lo que se trata con esta ponencia de un título un tanto excesivo es analizar dos o tres casos prácticos, dos casos reales en los que se han manifestado las conductas que antes nos exponía el profesor Julio Costas, ¿no? Entonces, mi ponencia y la de Julio se pueden tener como complementarias, ¿no? Entonces, yo me voy a limitar básicamente a contaros batallas, como decimos a veces en clase, ¿no? Voy a contar unos casos, porque a veces yo creo que los casos reales sirven para recordar e incluso asumir los conceptos, a veces incluso mejor que la exposición teórica, ¿no? Entonces, ese doble juego teoría-práctica, que a veces no es fácil establecer la diferenciación, pues así es como se plantea esta ponencia, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de cárteles, ¿no? Yo supongo que muchos de vosotros, cuando se hablaban de cárteles antes, pensabais en la droga, ¿no? Aquello de Sito Miñanco y compañía, ¿no? Y nos suena el cártel a otro tipo de cosas, ¿no? Pero también en derecho a la competencia hablamos de cárteles para referirnos a esos acuerdos entre competidores para pactar los precios y otras condiciones. Y el nombre, aunque existen dudas de por qué viene de ahí, pues también está en la idea de una organización secreta que manipula, que entonces, bueno, no está tan lejos el cártel de la droga y el cártel de los precios, ¿no? Salvando las distancias. Entonces, en el título hablamos de la administración como facilitadora de cárteles y la administración en las licitaciones públicas y tal. Entonces, la idea básicamente es que vamos a ver que a veces la administración es víctima de los cárteles, ¿no? Porque las empresas se ponen de acuerdo para falsear la competencia y las licitaciones públicas. Digamos que la administración es víctima de cárteles. Y a veces lo que sucede es que la administración es, digamos, verdugo de la competencia. La administración es la que promueve, facilita, incita la formación de cárteles. Entonces, es interesante ver cómo la administración puede estar de los dos lados. Vamos a empezar con la administración como víctima, ¿no? Ya que nos invita, estamos aquí en la EGAP, ¿no? Pues vamos a empezar hablando bien de la administración, entonces es exclusivamente cuando es víctima, ¿no? Entonces, el supuesto paradigmático en el que la administración es víctima de conductas anticompetitivas lo encontramos en el falseamiento de las licitaciones públicas, ¿no? Sobre lo que es el falseamiento de las licitaciones públicas ya nos ha hablado Julio Costas, ¿no? Básicamente, el problema consiste en que las empresas se coordinan antes de presentarse a una licitación, ¿no? De tal manera que son las empresas las que deciden quién va a resultar adjudicatario, pervirtiendo todo el sistema, ¿no? La idea de la licitación es que los licitadores compitan entre ellos para hacer la mejor oferta a la administración. Cuando hay colusión en la licitación, nada de esto sucede, porque en apariencia hay una lucha por conseguir el contrato público, en la práctica esta lucha no existe. A este falsamiento de las licitaciones se le conoce con el término anglosajón muchas veces de bid rigging, por si os interesa buscarlo a veces en Google y tal, está bien saberlo. Bueno, ¿y esto por qué se hace? ¿Por qué la gente falsea las licitaciones, ¿no? Hombre, la empresa que gana el concurso es bastante evidente de por qué lo hace, ¿no? Si yo tengo que competir con mis rivales para conseguir determinada concesión, determinado contrato, voy a tener que ofrecer a la administración unas condiciones mejores a las de mis rivales. Por lo tanto, le daré mejores precios, mejores condiciones. Si no tengo que competir con ellos, mis precios serán más altos y peores condiciones. Con lo cual, para el ganador es un chollo, ¿no? Oye, dejadme ganar a mí, ¿no? Y yo ya gano a mi manera, ¿no? Claro, pero la pregunta es, ¿y por qué lo hacen el resto de las empresas, ¿no? Porque esto de la colusión implica a varias empresas. ¿Por qué el resto de las empresas que se presenta a una licitación se prestan a este juego? Bueno, hay que decir que generalmente la empresa ganadora le da una compensación a las empresas que pierden, ¿no? La compensación es muy variopinta. Hay veces que es puramente cash, le dan dinero, ¿no? Oiga, hazme este favor, preséntate aquí y yo te pago, ¿no? Hay casos como el de asfaltos, ¿no? Que es puramente pagar dinero, ¿no? Hay veces que, y esto quizás sea más habitual, se le compensa por medio de la subcontratación, ¿no? Mira, yo me presento al concurso, yo gano el concurso y una parte te la subcontrato a ti. Porque ganamos los dos, porque obtenemos el concurso a un precio estupendo y luego yo a ti te subcontrato. Entonces, en lugar de pelearnos, pues lo conseguimos los dos. Y luego, pues el típico español de hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Y me tengo que presentar aquí, hazme el favor, preséntate conmigo y luego cuando tú tengas que presentar, yo no me presento, ¿no? Bueno, entonces, digamos que esto de la colusión entre licitadores, todo el mundo sale ganando, ¿no? Es como el chocolate, está muy rico, lo malo es que engorda, ¿no? Pues esto de la colusión está muy bien, lo malo es que es ilegal, ¿no? Pero si no, sería un chollo, ¿no? Entonces, al hilo de esto, os decía, digamos que os voy a contar dos historias, ¿no? Que han pasado y que a veces parece mentira que hayan pasado. Es más, a veces parece mentira que hayan pasado y que a nadie le haya importado nada, ¿no? Porque esto sale en la prensa, pero, bueno, convivimos. Hombre, pasando las cosas que pasan, ¿no? Pues esto a lo mejor ya no es tan grave, pero en un país serio esto yo creo que sería significativo, ¿no? Entonces os voy a contar dos casos de bid rigging recientes o relativamente recientes. El primero es en el caso de los residuos, ¿vale? Es un caso de enero del 2015, bastante reciente, en el que la colusión la llevaron a cabo, pequeñitas empresas, todo lo contrario, miembros muy conocidos del IBEX 35, ¿no? Porque tenemos a Fomento de Construcciones y Contratas, Ferrovial, ACS y SACIR colusionando, o sea, poniéndose de acuerdo para falsear licitaciones públicas y privadas, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas pasan en España, ¿no? En todas partes. Bueno. Entonces, bueno, ¿en qué consistió el caso? Esto es un poco una ficha, no os voy a abrumar con información, ¿no? Pero bueno, esto es un expediente sancionador de la Autoridad de Competencia que concluyó con multas por importe de 98 millones de euros, ¿no? Hombre, 98 millones de euros, no sé si os suena mucho o poco, lo ponemos en pesetas todavía, 1.600 millones de pesetas en multas, ¿no? No está mal, ¿no? 16.000, me dicen. Bueno, gracias, Francisco. Son 16.000, da igual, no hablamos de miles y ya es un montón de millones de pesetas, ¿no? A las principales empresas que están operando en el sector, ¿no? Era un acuerdo muy elaborado y muy extendido que afectaba a varios mercados. Por un lado, la gestión de residuos industriales, por otro lado, el reciclaje de papel y cartón y, por último, el saneamiento urbano, que incluye la recogida de basuras, el tratamiento de aguas y la limpieza de calles y plazas. Bueno, el cártel se originó en el año 2010 en el seno de la asociación profesional, la patronal del sector, en la que se reúnen todos los empresarios significativos del sector, y ahí surgió esta idea, ¿no? El expediente se originó en virtud de una incoación de oficio por parte de la Autoridad de Competencia. En él participó, por un lado, la asociación en sí misma, toda la asociación, y por otro lado, había acuerdos particulares entre algunos de sus miembros. Y, evidentemente, quien salió perjudicado de estas conductas, en primer lugar, fue la Administración, que tuvo que hacer concesiones de servicios públicos en unas condiciones peores de las que las hubiera hecho si las empresas hubieran competido por esa concesión. Yo me voy a limitar, de los tres mercados afectados, residuos industriales, reciclaje y saneamiento urbano. Me voy a limitar a este último porque en este la Administración fue la víctima del cártel. En los otros sectores pues es más el sector privado. Y os decía que en este cártel hubo una conducta de la asociación y después hubo acuerdos particulares entre miembros de la asociación. En el caso de la asociación, bueno, ¿qué es lo que hizo la asociación? Pues esta asociación, que tiene un logo así de bonito, con ecológico y plantas y tal, pues lo que decidieron básicamente es boicotear las licitaciones públicas de los ayuntamientos e administraciones locales españolas que no se ajustaran a las condiciones que ellos consideraban adecuadas, ¿no? De tal manera que en el seno de la asociación se reunieron todos los miembros del sector y dijeron, cuando un ayuntamiento convoque una licitación pública de uno de estos servicios que no se ajusta a lo que nosotros entendemos correcto, no se presenta a nadie. ¿Vale? ¿Esto a qué os suena? ¿Esto de cómo se llama esto en el lenguaje común? ¿No? Esto es un boicot, ¿no? Es, bueno, si tú haces esto, nosotros no nos presentamos. Vale. Entonces, bueno, alguien dirá, hombre, sí, esto está muy bien, seguro que se decidió un día, un calentón, no, pero ya veremos cómo se llevó a cabo, ¿no? Bueno, esto se llevó a cabo mediante la aprobación de un código deontológico, ¿no? Hombre, eso de los códigos deontológicos suena bien, ¿no? O sea, bien, o sea, hay que tener, bueno, no sé, todo el mundo tiene códigos deontológicos, ¿no? Que viene del griego no sé qué, entonces, bueno, se supone que esto está para arbitrar el buen orden del sector y tal, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el código deontológico, entre otras muchas cosas, ¿no?, que podían ser positivas, se decidió no concurrir a las licitaciones de saneamiento con administraciones públicas que tuviesen deudas pendientes con adjudicatarios anteriores. Entonces, la asociación dijo, no nos vamos a presentar hasta que la administración que licita el concurso haya saldado la deuda que tiene con el anterior adjudicatario. Es más, si en el pliego de la licitación se dice que el nuevo adjudicatario asumirá la deuda con el anterior, nosotros impugnaremos el pliego. Y en caso de que la impugnación no tenga prospere, no nos presentamos. ¿Vale? Y bueno, alguien dirá, hombre, pues tienen razón, porque esto es verdad que la Administración a veces abusa de este tipo de cosas. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Si usted cree que la Administración esto no se debe hacer así, pues no se presente, ¿no? Pero eso de ponernos todos de acuerdo para hacer esto, mala cosa, ¿no? Pero es que además luego el Código Deontológico añadía o extendía la colaboración a otros aspectos, ¿no? Decía, tampoco nos presentaremos cuando, por ejemplo, se establezcan determinados cánones a favor del ayuntamiento, ¿no? Porque por la concesión a veces hay que pagar un canon al ayuntamiento. O es más, incluso se llegó a decir el código que no se presentarían cuando la licitación se reduzca la frecuencia de la recogida de basuras, por ejemplo, ¿no? Porque el precio de la concesión está en función de las veces que se recoja. Entonces, un ayuntamiento en una situación de crisis económica puede sacar a concurso la concesión diciendo, bueno, en lugar de recoger todos los días, recojan ustedes lunes, miércoles y sábados. El precio va a ser menor. Entonces, la asociación, ¿cómo responde? No, no. Si usted me reduce la recogida, la frecuencia de recogida, yo, como asociación, no se presenta a nadie. Y digo, esto no solo fue en el código, sino que en la resolución de la autoridad de competencia tenéis una tabla de Excel bastante voluminosa en la que, como veis, hay unos ejemplos ahí atrás de concursos presentados por ayuntamientos en España en los que la asociación intervino para impugnar, no presentarse, todo este tipo de aspectos, ¿no? Bien, y todo esto recogido en las actas de la asociación que luego llegaron a manos de la autoridad de competencia, o sea que, bueno, felizmente en eso, pues fueron un poco pardillos, ¿no? Y eso está bien. Bien, pero luego además de que la asociación boicotea a todos los ayuntamientos de España, o sea, imaginaos que sois de un órgano de contratación de Ayuntamiento de La Coruña y decís, bueno, vamos a sacar este concurso a licitación y no se te presenta a nadie, y dices tú, ¿qué habrá pasado? Pues con una reunión en Madrid, que están todos organizados y que entonces, como tú digas esto, no se presenta a nadie. Bueno, eso está mal, ¿no? Bueno, y luego además es que algunas empresas, yo creo que uno se crece, ¿no? Monta esto y luego ya dice, bueno, ya que colaboramos tan bien, vamos a extendernos a otras cosas, ¿no? Algunos de los miembros de la asociación, pues, extendieron esa colaboración, ¿no?, que está bien, a otros sectores. Entonces, hay también documentados numerosos contratos públicos en los que las empresas del sector manipularon las licitaciones, ¿no? Por ejemplo, hay el caso de dos plantas de biometanización en la Comunidad de Madrid Si alguien no sabe lo que es la biometanización, que no se preocupe, ¿no? Hay que buscarlo en Google, porque tal. Parece ser que consiste en generar gas a través de basura, ¿no? Grosso modo. Bueno, pues en este caso se sacó la concesión de estas dos plantas por el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid y pues Urbaser, Cespa y Valoriza, que son ACS, Ferrovial y SACIR, pues se pusieron de acuerdo, un acuerdo recogido por escrito y que consta en el expediente, por el cual Valoriza y Urbaser se presentarían como UTE, ¿vale?, a la licitación y, lo que es peor y fundamental, Cespa se comprometió por escrito a no presentarse. Entonces, estaban arbitrando quién iba a obtener la concesión. Nos presentamos nosotros, tú no te presentas. ¿Vale? Eso sí, si ganamos nosotros, por hacernos el favor, te vamos a subcontratar uno de los lotes a nombre de una sociedad que se llamaba Valdedomínguez no sé qué, curiosamente participada por Cespa, por Ferrovial. ¿Vale? Entonces, efectivamente, este es el acuerdo que había, que está acreditado por una serie de emails intercambiados en febrero del 2012, y como resultado de esa colusión, resultó que el lote 1 de la concesión se asignó a FCC, que no era parte del acuerdo, pero era el anterior, ya era concesionario anteriormente de ese lote, y luego los lotes 2 y 3 se los quedaron los otros dos que formaban parte del acuerdo, ¿no? Con una particularidad, que en el lote 3 no se presentaron, lo dejaron desierto, y entonces la concesión revertió de nuevo en ellos, que eran los anteriores concesionarios. Entonces, bueno, todo queda en casa. Entonces, claro, imaginaros la situación de la Administración, que convoca un pliego, a lo mejor incluso lo redacta con todo el cariño del mundo para fomentar la competencia y todo eso, y luego resulta que, pues por cosas que se le escapan, pues allí no se presenta nadie. Luego hay otros casos, insisto, no os voy a abrumar con información porque hay más casos documentados, pero por ejemplo hay un servicio de limpieza urgente del Ayuntamiento de Madrid, que es un contrato de mucho dinero, y en este contrato, bueno, el Ayuntamiento de Madrid, sabéis que como casi todos los ayuntamientos no está en su mejor momento financiero, entonces sacó a concurso la concesión de servicio con una sustancial rebaja en las condiciones. Bueno, esto es discutible, está bien, está mal, las empresas deberían quejarse, no, ¿cuál es el problema? Que las vigentes concesionarias del contrato pues se reunieron antes de salió a concurso la concesión, la renovación de la concesión, se reunieron en la sede de la asociación y los cinco que estaban con la concesión analizaron las condiciones y dijeron no, así no, mejor no nos presentamos. Entonces se pusieron de acuerdo para no presentarse ninguno y la concesión quedó desierta. Conclusión, revirtió en ellas mismas la concesión en las condiciones anteriores, no las que salían a concurso. Entonces, claro, esto es como el chocolate, esto para las empresas es genial, ¿no? Está riquísimo, el problema es que esto es ilegal, ¿no? Se olvidaron de eso. Luego hay otro caso también bastante significativo, hay muchos más, ¿no? Y yo agradezco a Julio el detalle que tuvo de no mencionarlos en su intervención, porque para dejarme, ¿no?, un poco más de margen, pero son los casos así quizá más conocidos. Que es el caso sobres de papel, ¿no? Hombre, alguien dirá, los sobres de papel, qué cosa, ¿no? En competencia es gracioso porque uno se ocupa de unos sectores muy, muy peculiares, ¿no? Los sobres de papel, alguien dirá, esto todavía se mandan cartas y tal, pues todavía se utilizan, ¿no? Entonces, hay bastante dinero, ¿no? Hay gente que gana mucho dinero con esto. Bueno, el cártel del papel, pues en este caso las multas también fueron cuantiosas, no me atrevo a pasarlo a pesetas, que si no Francisco me va a puntualizar. Pero 44 millones de euros, poca cosa. Claro, sí, es verdad.
No son disuasorias.
Claro, la duda es si son disuasorias o no, porque, claro, hay que poner en relación lo que era la multa y lo que ganó la empresa, ¿no?, en ese tiempo. Bueno, en el caso de los sobres de papel, era un acuerdo entre los fabricantes de papel, ¿no?, de sobres de papel. Hay tres mercados afectados, lo que son sobres para procesos electorales, ¿no? Ahí usamos sobres todavía. Sobres preimpresos para grandes clientes, ¿no?, que llevan el logo del cliente y se hacen muchos. Y luego ya la pura fabricación de sobres en blanco. En este caso nos vamos a centrar en los sobres para procesos electorales y los preimpresos, porque aquí también, de nuevo, la Administración es la víctima principal y a veces exclusiva, ¿no? Este cártel es uno de los más longevos, ¿no?, que se recuerden, porque se originó con las primeras elecciones democráticas, ¿no? Cuando el sistema empezó a demandar sobres de papel para votar, pues ahí surgió el cártel. Y incluso se puede decir que no fue culpa de nadie o no fue culpa de las empresas, porque fue la propia Administración la que, al ser la primera convocatoria de elecciones, se generó una demanda tal de sobres de sobres para estos usos que la industria no tenía capacidad. Entonces se tuvieron que coordinar para atender esa primera demanda, ¿no? Claro, luego ya dijeron, oh, ya que nos coordinamos una vez, podemos seguir, y aquello derivó en lo que derivó, ¿no? Este cártel fue descubierto en virtud del programa de clemencia, ¿no? El que ya se ha aludido aquí, que es ese programa en el que si uno es parte de un cártel y acude a la autoridad de competencia a denunciarlo, y además le da a la administración de competencia pruebas que le permitan sancionar al resto, pues en esas condiciones a uno le dan inmunidad, exención total o como le queráis llamar. Bien. ¿Cuál fue el daño de este cártel? Bueno, pues evidentemente, ¿cuál fue el problema de este cártel? Que se estaban comprando los sobres a un precio superior al que se hubieran comprado si hubiera competencia entre los potenciales licitadores. Porque uno de los que se pone de acuerdo es qué precio te voy a ofrecer por los sobres. Os decía que es distinto cómo funcionaba con los sobres para procesos electorales y los sobres para grandes clientes, ¿no? En el caso de los procesos electorales, la cuestión era que cada vez que se convocaban elecciones en España, parece una broma, pero es verdad, ya sea nacionales, autonómicas, europeas, locales, ¿no? Pues había una convocatoria de elecciones y los directivos de las empresas del sector se reunían y decidían cómo iban a concurrir a la licitación pública para hacer los sobres de las elecciones, ¿no? ¿Vale? Entonces, cada convocatoria se hacía un acuerdo ad hoc, ¿no? Y todo esto está documentado porque una de las empresas del cártel le llevó los emails, las actas de las reuniones a la autoridad de competencia. Bien, incluso, ya puestos a esto está genial, ¿no? Esto es más rico el chocolate, pues las dos empresas principales del sector, que son Tompla y Unipapel, extendieron el acuerdo también a hacerle los sobres a los partidos políticos, que hasta ahora eran básicamente dos, ¿no? El PP y el PSOE. ¿Qué hicieron? Pues dijeron, bueno, pues cuando el PP y el PSOE pidan presupuestos o saquen una subasta, un concurso, para ver quién les hace esos sobres tan bonitos de propaganda electoral que nos mandan, pues vamos a concurrir juntos, de tal manera que pues el PP y el PSOE pues se encontraron que no había mucha cosa. Bien, y en el caso de los sobres preimpresos, es decir, los sobres de los grandes clientes, ¿no? Como estos de la agencia tributaria, ¿no? Que todos llevan su sobrecito, pues la agencia tributaria compra un montón de sobres para darle disgustos a los ciudadanos, ¿no? Porque uno va a casa, llega al correo, ve el sobre de la agencia tributaria y de entrada se pone nervioso, ¿no? No, a lo mejor no, estoy. Bueno, pues en el caso de los sobres preimpresos, el mecanismo era un poco diferente porque no se reunían previo a las elecciones, sino que era un cártel permanente, ¿no? A medida que se iban sacando subastas para adquirir telefónicas, sacaba una oferta, una convocaba a los licitadores o la propia administración, pues a medida que esto se iba haciendo, ellos iban reuniendo, iban acordando las condiciones, ¿no? Es muy importante para el funcionamiento del cártel que antes de nada hiciera una lista en la que estaba representada los porcentajes de facturación que cada uno de ellos tenía en ese sector, de tal manera que luego la idea de estos cárteles es que se respeta el porcentaje que cada uno tiene. Entonces, si Tompla tenía el 30% del mercado, Tompla tenía que resultar adjudicataria del 30% de los contratos, y así sucesivamente. Bueno, el cártel, ya os digo, funcionó, era un cártel bastante complejo, ¿no? Para coordinar la sucesiva concurrencia, subastas, con licitaciones públicas, etcétera, y además era un cártel que adoptaba importantes medidas de seguridad, ¿no? Porque en este sentido sí que sabían que esto era ilegal, y entonces, bueno, las listas de clientes y de productores estaban codificadas con números para que no se supiera a quién se referían. No usaban los móviles de empresas, sino que usaban unos móviles específicos que se le daba a los directivos para que solo lo usaran para esos efectos. Si se intercambiaban papel por fax, el fax tenía que estar en el domicilio particular de los directivos, no estaba en la sede de la asociación ni de la empresa, o a lo mejor incluso en las delegaciones territoriales, donde una posible inspección no podría llegar. Entonces, bueno, tenía una cierta complejidad y exactamente, bueno, aquí el problema es que, como en el otro caso, quien saca el concurso público no se entera de nada de esto y se encuentra que tiene que elegir entre varias ofertas y esas ofertas son falsas. Yo no puedo elegir quién me ofrece mejor. Soy la agencia tributaria, Tengo que elegir entre cuatro proponentes, pero es que eso es una, está falseado, porque esas propuestas están amañadas de entrada. Esto es grave, ¿eh? Bien, entonces ya hemos visto que la Administración puede ser víctima de los cárteles, ¿no? Entonces ya también, ¿qué pasa? Que la Administración a veces es verdugo de la competencia, ¿no? Es la Administración la que lesiona la competencia, ¿no? Y esto también sucede, ¿no? Y bueno, hay que contarlo. ¿Por qué la Administración se carga la competencia? Hombre, no es que lo haga siempre, ¿no? Pero puede suceder, y Julio nos ha ilustrado ya con algunos casos significativos, como el de las ambulancias de Orense, ¿no? Y cosas de estas, que la Administración promueva una normativa que elimine la competencia. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Yo me voy a ceñir a una, que es cuando por la vía de los hechos, cuando la mera actuación administrativa facilita, incita, promueve la formación de cárteles entre empresarios. Entonces, lo que decía antes Julio es que en esos casos se plantea la duda en qué medida la Administración puede ser incluso responsable, ¿no? Y se le puede imputar una infracción del derecho a la competencia. Vale. Luego también está la duda en qué medida esa participación de la Administración puede ser una eximente o al menos una atenuante de la conducta de los operadores, ¿no? Que actuaron incitados por la Administración. Son cuestiones que bueno, ya se han tratado aquí y que no son pacíficas, y si queréis las hablamos después, ¿no? Pero yo, como os decía, mi función es complementaria y os voy a contar un caso. Un caso un poco más lejano en el tiempo, pero que lo he escogido porque creo que nos resulta próximo, ¿no? Es un producto gallego, productores gallegos, y la Administración implicada es la Xunta de Galicia, ¿no? Entonces, creo que en este ambiente, en este foro, pues puede ser interesante recordarlo. Una breve ficha, aquí las multas son solo de 2 millones de euros, hay que tener en cuenta, solo entre comillas, que el sector, el volumen económico del sector es muy inferior, entonces evidentemente las multas son inferiores. Los mercados afectados, perdón, es tanto la venta de mejillón fresco como la venta de mejillón para su transformación, la industria conservera. El origen del cártel está en una denuncia de los productores. La industria conservera denunció a los productores de mejillón, a los bateeiros, los denunció por este cártel. Es curioso porque a raíz de esa denuncia, la autoridad de competencia le abrió una investigación también a la industria conservera, y a raíz de ese expediente también se le sancionó a la industria conservera. Pero nos vamos a ceñir ahora a este cártel de los productores de mejillón. Las conductas eran variopintas, pero básicamente consistían en fijar los precios del mejillón, el precio mínimo de venta a productores. Y aquí el daño pues se lo ocasiona a los adquirentes del producto, ¿no? A los demandantes del producto, ya sean depuradoras o transformadoras, que tenían que pagar precios superiores a los que existiría si los productores de mejillón compitieran entre ellos, ¿no? Esto se entiende. Bueno, ¿y qué pinta? Bueno, aquí el problema. Esto es un cártel tradicional. El problema es que vamos a ver que a veces la Administración interviene para crearlo, mantenerlo o impulsarlo, este tipo de acuerdos, ¿no? Es cierto que en este caso, en el fondo, está un problema de difícil solución que se da en muchos sectores primarios de la economía, que es la relación entre los productores y la industria de transformación. Los productores son muchos, sin poder de mercado, y la industria transformadora son pocos y con poder de compra, de tal manera que es verdad que desde el punto de vista de la justicia, de la equidad, no estamos ante casos burdos de manipulación, ¿no? Aquí están unos productores débiles que se agrupan para luchar contra las transformadoras que son poderosas, ¿no? Y lo vemos aquí en el mejillón, lo vemos estos días en Galicia con la industria lechera, del lácteo, ¿no? Entonces, bueno, pero ahora bien, por otro lado tenemos la Ley de Defensa de la Competencia. Bueno, entonces, ¿qué pasó en este caso? Bueno, este caso es un caso que durante varios años pasaron diversas cosas, ¿no? Y a mí lo que me interesa destacar, sobre todo, es el papel que jugó la Administración autonómica, ¿vale? Luego, si queréis, podemos hablar de si esto debería ser ilegal o debería ser ilegal o cómo podría no haber sido ilegal, ¿no? Bueno, todo esto se originó por una central de ventas que se creó en el año 96. ¿Una central de ventas qué es? Pues es un acuerdo entre productores para comercializar sus productos, ¿no? Y dentro de esto, pues hay muchas variantes de central de ventas, ¿no? Es ponernos de acuerdo para vender. Uy, perdón. Las centrales de ventas son, nosotros en competencia les llamamos acuerdos de comercialización, y algunos generan eficiencias y son buenos para el mercado. Por ejemplo, si los productores de mejillón se asociaran para crear una plataforma web para vender sus productos, o para hacer una plataforma para la exportación o para mejorar el tratamiento fisiosanitario de sus productos. Bien, el problema es cuando esas centrales de ventas se utilizan como una manera de fijar precios, ¿no? Como una manera de reunir a los productores para vender todos al mismo precio. Y eso es ilegal, ¿no? Aunque a veces, insisto, existe la tentación porque el precio está muy bajo, porque la transformación aprieta mucho. Bueno, entonces esta central de ventas funcionaba de distintas maneras. En cuanto al mercado fresco, centralizaba los pedidos, o sea que lo hacía todo en el mejillón para la transformación, daba listas de precios, pero cada productor vendía por separado. El caso es que siempre había fricciones para mantener el acuerdo en vigor, y lo que siempre hizo la Xunta es mediar para evitar conflictos en el seno de la central de ventas, ¿no? Entonces, en el expediente existen actas de las reuniones en las que consta que, con la mediación del consejero de Pesca, se llegó a un acuerdo en el tema de los precios, ¿no? Entonces, hay que asumir por este acta que el consejero de Pesca de la Xunta de Galicia estaba en la reunión y estaba fomentando que entre todos los productores de mejillón se llegara a un acuerdo en el tema de los precios, ¿no? Vale, y esto está documentado por escrito, ¿no? En todo caso, la central de ventas terminó por romperse y en el año 2000, aquí hay un error, es 2000, no 2012, el reglamento de la denominación de origen del mejillón, pues se adoptó una aproximación distinta porque, digamos que la concertación de precios se intentaba lograr a través del Consejo Regulador de la denominación de origen. Ya no había una central de ventas. Quien fijaba los precios o incitaba la fijación de precios era el Consejo Regulador, ¿no? Bueno, entiendo que todos sabemos un poco lo que es una denominación de origen, ¿no? ¿Qué es una denominación de origen? Es un signo, ¿no? Un signo distintivo, una especie, llamaríamos marca, con perdón, que se le pone a los signos, a determinados productos, para indicar que tiene una cierta procedencia geográfica y que esa procedencia geográfica garantiza una cierta calidad o forma de elaborar determinada, ¿no? Entonces, eso es una denominación de origen y para eso sirve la denominación de origen. La denominación de origen no está para que los productos de una determinada zona tengan los mismos precios. Vale. La denominación de origen no es una administración, pero en la denominación de origen se sientan representantes de la administración. Pues bien, en las actas del Consejo de Regulador Mejillón de Galicia se recoge que el Consejo Regulador tiene entre sus fines, no está en los estatutos incluso, promover categorías, estándares y precios de venta estándares en el sector. Y eso es ajeno a las funciones de un consejo regulador y de una denominación de origen. Entonces, bueno, a lo largo de los años existieron problemas entre los productores para mantener el precio indicado o recomendado por el consejo regulador. Y vemos que incluso ampliamente documentados en la prensa. Entonces, el Estado de Galicia pues ve problemas. Los conserveros boicotean a los otros, problemas abundantes, y para solucionarlos se recurría a la mediación del consejero de pesca, ¿no? Entonces, cuando había un problema de este tipo, lo que se hacía es llamar al consejero, y el consejero era el que sentaba a todas las partes implicadas para mantener los precios uniformes, ¿no? Entonces, gracias a esta mediación se solían reconducir todos estos problemas, ¿no? Es interesante cómo estos acuerdos luego se recogían en la prensa. Y podéis ver aquí la voz de Galicia que dice: principio de acuerdo para cerrar la guerra de precios del mejillón. Las tres organizaciones acordaron la tal. Hizo falta la mediación de pesca y 3 horas de reunión para aceptar postura. O sea, no es que el consejero entrara por la puerta de atrás, ¿no? Que aquí no, iba allí, hablaba luego con los medios, fijaos el esfuerzo que he tenido que hacer, 3 horas reunidos, pero se ha conseguido el acuerdo de precios. Claro, le dices para cerrar la guerra del mejillón, entonces, claro, parece que acabar con las guerras es algo bueno, ¿no? Entonces tú te vendes como un pacificador y tal, pero lo que estás haciendo es cerrar un acuerdo de precio. Luego nos dice la voz de Galicia que el sector mejillonero ha estrenado este acuerdo sin fisuras, ¿no? Parece algo bueno, no hay fisuras, el acuerdo es robusto. Y ya nos dice luego que el acuerdo sobre el precio del mejillón logra superar la primera semana y goza de buena salud, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que felicitarnos a los consumidores de que qué bien que ya no puedes elegir y que el precio del mejillón viene fijado por productores y que... Pero bueno, eso sí, el consejero media, ¿no? ¿Y por qué media la administración estas cosas, ¿no? Bueno, pues para pacificar el sector, ¿no? para garantizar unos ingresos mínimos al sector, que eso puede ser una finalidad legítima, pero hay otros medios para conseguirlo. Entonces, nos encontramos con que la Administración está totalmente implicada para sacar esto adelante, ¿no? Entonces, bueno, incluso hubo una guerra en el fin de año del 2004 en los muelles, se llegaron casi a quemar allí de todo y tal. Entonces, guerra en los muelles por el precio del mejillón. Entonces, nuevamente, la Xunta de Galicia los convocó a todos y en acta se recoge cómo les recordó a todos lo bueno que era fijar un precio mínimo para el mejillón. Posteriormente, este sistema no se mantuvo, se volvió a crear una central de ventas y en el seno de esta central de ventas se volvieron a establecer cuotas de producción y precios mínimos de venta del mejillón. Y además se creó una mesa de la producción. Esto de las mesas ya no lo vemos tanto, ¿no? Pero a finales de la década pasada era muy habitual oír hablar de la mesa do leite, a la mesa de qué, tal. Y esas mesas no eran otra cosa que se sentaba el consellero con los productores y las transformadoras para acordar un precio justo, ¿no? Y claro, eso no puede ser. El precio justo era aquel programa de aquel señor, ¿os acordáis? Pero el precio justo es el que determina la ley de la oferta y la demanda. Eso que el consellero y los productores se sienten para determinar el precio justo, pues oye, no es, ¿no? Entonces, bueno, el acuerdo lo promovió la consellería, la central de ventas se rompían los acuerdos de precios y nuevamente en el expediente están acreditadas sucesivas reuniones convocadas por el consellero y en presencia del consellero para solucionar estas cuestiones. Finalmente, la patronal de los productores, ANFACO, en el año 2008 presentó una denuncia. Y a raíz de esa denuncia, pues la autoridad de competencia impuso una multa de casi 2 millones de euros a los productores de mejillón, ¿no? Y ya quizá un tema para el debate es, ¿pueden alegar los productores de mejillón que no es culpa suya, que ellos al fin y al cabo no saben de leyes? Venía el consellero con sus servicios, tal, con la corbata, tal. Hombre, les dice que hicieran eso. ¿No puede ser que puedan alegar los mejilloneros que digan, oye, mire, yo hice un poco lo que me recomendó el consellero, ¿no? Yo pensaba que esto era legal, ¿no? Yo incluso es que no quería pactar el precio en aquella temporada, pero es que me convencieron, ¿no? ¿Se puede eso alegar en descargo un procedimiento de infracción por defensa de la competencia? Bueno, esto es discutible, ¿no? ¿Qué dijo esa resolución en particular? La resolución dijo que no, ¿no? Que no cabía invocar el principio de confianza legítima, ni siquiera, no como, ya como eximente de la conducta, ni siquiera como atenuante. Y el argumento que vino a dar es que técnicamente solo puede generar, entre otros, ¿no? Pero para sintetizar, solo puede generar confianza legítima la Administración que tiene competencias en un ámbito. Entonces vino a decir, mire, es que la Consejería de Pesca no puede generar confianza legítima sobre el cumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia, porque es que no tiene competencia sobre eso. Pero claro, desde el punto de vista de la justicia o la equidad, yo no sé si esto es realmente así. Bueno, entonces, termino aquí mi intervención. Como decía, no tengo más expectativa que contaros unos casos, que veáis que esto está sucediendo, que esto sucede y que, bueno, que todavía existen muchos retos que se plantean de cara al futuro. Vale, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Fernando, por tu exposición. Abrimos un turno de debate. Sí, José Eugenio.
Muchas gracias por tu exposición y solo decir que me ofrezco en cuota litis para llevar a los mejilloneros frente al consejero y frente a la Administración y frente a la propia Comisión Nacional de Competencia el caso por responsabilidad patrimonial. O sea, han incluido en una violación de la Vertrauen Schutz como la copa de un pino.
Sí, es otra cosa que se plantea, ¿no? Y es realmente muy interesante decir, bueno, vale, a mí no lo admites como eximente, mi procedimiento es sancionador, pero eso no da esa conducta, cuando la Administración comete una conducta ilícita que genera un daño patrimonial, existe la responsabilidad patrimonial de la Administración, ¿no? Entonces, habría otro camino para explotar, ¿no? Como decíamos, el fiscal por fijación de precios, pues a lo mejor es un camino que tendríamos que explotar.
Sí, en relación con la confianza legítima que señalabas tú al final de tu exposición, yo creo que la jurisprudencia mayoritaria, al menos, entiende que no hay confianza legítima cuando son los operadores quienes demandan la mediación de la Administración. Las empresas saben que su conducta es ilícita, pero su ejecución se ve facilitada si la administración la apoya, y por eso llaman a la administración a la mesa, ¿no? Esto era un poco lo que había que recordar en este expediente. Son los productores quienes llaman a la administración para que le eche una mano frente a los conserveros, ¿no? Por otra parte, la verdad es que la administración en un expediente sancionador es como elefante en cacharrería. Hace mucho ruido y dificulta enfocar bien cuál es el objetivo del expediente sancionador, que es la conducta restrictiva, ¿no? Pero en este caso, además, aquí hubo cambio, creo recordar que hubo cambio de consellero, era uno el que se sentaba en la mesa y era otra la que estaba en ejercicio cuando se tramitaba el expediente. Creo recordar que la autoridad de competencia se dirigió a la consellera entonces y negó cualquier mediación, y así como la existencia de documentos que acreditasen esa labor, ¿no? Y es cierto que estaban todas esas notas de prensa, pero también lo otro, ¿no? Y lo cierto es que en mi experiencia, ¿no? Vas aprendiendo haciendo camino, ¿no? Porque tienes los primeros expedientes de este tipo donde te aparece la administración facilitando acuerdos de fijación de precios, ¿no? Y como decía un político, ¿no? Mi función es salir en la foto cuando se alcanza un acuerdo de fijación de precios, ¿no? Claro, esa no es tu función, pero está muy inoculado, ¿no? Entonces, cuando te aparece en la administración un expediente de este tipo, dices, bueno, ¿y esto qué es? No tengo competencias para decirme, soy administración, no puedo sancionar a otra parte de la administración, ¿no? Pero vuelve otro expediente donde la administración está de nuevo en el mismo papel y le vuelves a dar una vuelta y dices, bueno, igual sí, ¿no? Pues aquí no te admito en la confianza legítima por esta razón y por otra, ¿no? Y te vuelve a aparecer otro y dices, bueno, esto no puede ser, ¿no? Entonces le vuelves a dar una otra vuelta y dices, bueno, aunque no actúe como operador económico, ¿no? Su intervención es tan decisiva para que se alcance el cártel, el acuerdo de fijación de precios, que de alguna forma hay que se puede atacar, ¿no? Entonces, es el expediente de productores de uva y vino de Jerez donde se da el paso de decir, bueno, no es un operador económico, es un facilitador, y el facilitador no tiene por qué tener la condición de operador económico, ¿no? De hecho, hay jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde considera a una matriz que no es operador económico, que es una simple sociedad tenedora de acciones, corresponsable de la conducta de su filial operador económico. Por tanto, para ser sujeto del derecho a la competencia no es necesario ser operador económico. Entonces la aplicas esa. Pero claro, ¿qué hace la administración sancionando a otra administración? No, en la ley de defensa de la competencia no parece que haya sustento jurídico, ¿no? Por otra parte, las multas, se imponen multas porque las multas son disuasorias. Pero una multa de una administración a otra tiene esa capacidad disuasoria. La respuesta en su momento era que no, ¿no? Quizá la disuasión esté en la acción de responsabilidad patrimonial que señalaba el profesor Soriano.
Profesor Gómez Segade también. Y por ahí hay otros. Bueno, estoy yo.
No.
Bueno, mi pregunta igual se encuadraba más en la ponencia anterior, tiene un poco que ver también con la publicidad. Bueno, mi duda es, ¿cómo se explica desde el punto de vista competencial el patrocinio cultural que hay en los entes públicos de radio y televisión? Es decir, hace un tiempo desapareció la publicidad de Televisión Española y de un tiempo a esta parte yo veo patrocinio cultural, es decir, sale una serie o un programa de televisión y patrocinado por Pascual, patrocinio cultural. ¿Eso no desvirtúa la competencia con otras cadenas de televisión que, como no reciben presupuesto público, se tiene que financiar supuestamente pues con la publicidad, y no era que Televisión Española no podía financiarse con la publicidad porque ya recibía financiación pública. ¿Cómo se explica esto desde un punto de vista de la competencia?
Seguro que Julio te puede contestar mejor que yo, pero a mí me da la impresión de que eso es para escapar de la prohibición de publicidad, ¿no? En buena medida, porque vamos a ver, la ley de comunicación audiovisual o Francisco también, por supuesto, lo que establece es que la televisión pública no emitirá publicidad. Entonces, ¿qué es el concepto de publicidad? Pues incluye los anuncios y tal. Entonces, el patrocinio de programas, parece que se sabía que no está muy claro esa publicidad y que para evitar la prohibición se hace esa publicidad a través de patrocinio. Entonces, es un tema muy particular. Sí, es digamos, buscar una vía para hacer publicidad sin que sea publicidad de la prohibida. Por esta...
José Antonio Gómez Segade. Vamos a ver, simplemente un par de preguntas y de dúbidas. Nos casos que se expuseron ahora, en conexión con o que dixera antes o profesor Julio Costas, ponse de manifesto, quizáis, que podía ser interesante o complemento do private enforcement, porque aínda que a directiva de danos fala de persoas físicas ou xurídicas e a administración non é persoa física ou xurídica, pero claro, estes casos de facilitar, non podría ser demandada como corresponsable e por tanto incurrir en responsabilidade solidaria cos infractores a administración, tendo en conta, ademais, que a propia directiva prevé a acción de reembolso de un responsable frente a outros. Por tanto, eso penso eu que incentivaría tamén a administración a actuar con maior prudencia e diligencia, o sea, que tivera legitimación pasiva para ser demandada pola acción de resarcimento de danos e prexuicios, que é distinta da acción de responsabilidade da administración, claro, que é unha acción pública, e esta sería unha acción ante os xulgados do mercantil e tal. Why not? Por que non? É dicir, certo que a directiva non o contempla nidiamente, pero tampouco contempla que sea que teña legitimación activa, e sin embargo ninguén discute que poida presentar unha demanda de danos en determinados casos, e como se comprobou na sentencia dos ascensores que respondía a unha demanda da comisión, como antes mencionei. Por tanto, esa sería a primeira pregunta. Que lle parece a posibilidade de, en todos estes casos que usted expuxo e que se corresponden coas teses que enunciou antes o profesor Julio Costas, que a administración pudera ser demandada, ao menos, como corresponsable, e
generaríase esa responsabilidad conjunta y solidaria de que fala o artigo 13 da directiva. Primera cuestión. Segunda cuestión. En España, salvo no caso do cártel do azúcar e a sentencia de 2013 do Supremo, hai moi poucos casos nos quais a propia administración utilizara a acción de danos e prexuicios. Nun caso que se usted mencionou agora e que mencionou tamén o profesor Eugenio Costas, o caso dos sobres de papel, é evidente que a administración debía entablar a acción de resarcimento de danos e prexuicios. Non é que poder que, na miña opinión, debía. E claro, eso é un déficit importante. É decir, eu penso neste sentido que falta, igual que falta unha conciencia fiscal en España, falta unha conciencia do valor en sí do dereito da competencia. E, por tanto, nin sequera os prexudicados fan uso de esa posibilidade. E isto pareceme bastante grave. Insisto, eu penso que a administración, no caso dos sobres de papel, pois, por exemplo, era claro que podía e debía entablar a acción de danos e prexuicios, porque al final foi a que pagou, foi compradora directa, foi a que pagaba vía obligacións electorais, etc., os sobres, tanto aos partidos como os que ela misma enviaba directamente. E por último, non é unha pregunta, é unha simple reflexión en público. Decía antes, na súa intervención, o profesor Julio Costas, comentando o cártel das fases de la luna, louvaba a eficacia, a eficiencia dos programas de clemencia. Pero eu quixera advertir unha cousa. Son útiles en España e en Europa, pero os programas de clemencia son máis útiles ainda nos Estados Unidos, porque, como eu comentaba unha das asistentes no descanso, nos Estados Unidos as infraccións antitrust son un crime, son un delito, e, por tanto, as accións penais que producen un efecto deterrente que fixo o participante no cártel de las fases de la luna ir a soplar inmediatamente, non vaya a ser que me metan, eso non se produce en España. Está tipificado ese delito de maquinación para alterar o precio de las cosas, que non sempre, que claro, había que ver se entran algunhas das infraccións, quizáis habría que elaborar un tipo delictivo no que puderan encaixar con máis claridade as infraccións do dereito antitrust, ou simplemente anunciar como tipo delictivo a infracción do dereito antitrust, e entonces xa veríamos se eso era un complemento adecuado. Por tanto, clemencia sí, pero nos Estados Unidos tamén produce un efecto deterrente, disuasorio, definitivo, o que sea un crime, o que se poida entablar inmediatamente unha acción penal e que, de feito, que se entable moitas veces. E iso hai que decir que ni en España, nin tampouco en Europa, con carácter xeral, está aínda no primeiro plano. Moitas gracias.
Sí, bueno, la verdad es que las tres reflexiones que hace el profesor Gómez Segade pues son muy interesantes y evidentemente no se pueden cerrar con una intervención por mi parte, pero simplemente tres apuntes. Sobre la primera, la posibilidad de demandar a la administración en un proceso civil por los daños causados por un cártel en el que no era propiamente miembro del cártel, pero sí era facilitador, ¿no? Aquí el problema que se puede, es una posibilidad teóricamente muy interesante. El problema a lo mejor es llevarlo a la práctica, ¿no? Porque la mayoría de las acciones de daños vienen a resultas o a posteriori de una resolución administrativa previa, ¿no? Entonces, si en la resolución administrativa previa no se sanciona a la administración, pensemos luego en el demandante civil que presenta reclamación de daños contra los miembros del cártel y demanda también a una persona que no está condenada en el proceso administrativo. Yo creo que el juez de lo mercantil, cuando lo vea, pues dirá, mire, es que la conducta ilícita de los demandados está acreditada con este, por resolución administrativa, y con este no. Entonces tendrías que volver a acreditar. Creo que uno de los problemas que se podría plantear es ese, ¿no? En ese sentido. Sí.
Simplemente decir que, efectivamente, a maioría das accións por resarcimento de danos son follow-on, son posteriores a unha resolución da autoridade da competencia. E claro, non aparece condenada a administración, pero, como se acaba de ver no caso do Mexilón, res ipsa loquitur, do expediente deríbase a intervención mesmo decisiva da administración. O consellero de pesca que está ali, que aconsella, que patrocina eso. Por tanto, como se pode pedir a exhibición das provas, como dixen antes, como a directiva de danos permite reclamar a exhibición das provas, a exhibición do expediente de autoridade de competencia, dese expediente o xulgado do mercantil ten elementos, penso eu, suficientes polo menos para plantear a posibilidade de que haxe unha responsabilidade da administración. O que pasa que non pode actuar de oficio se ninguén demanda, se non se presenta esa demanda, non hai nada que facer, claro. Pero insisto, non é condenada, pero do expediente dedúcese a súa intervención.
Desde luego lo que dice es cierto, pero yo lo que quería apuntar es que, como usted bien explicaba en su exposición, hay que demostrar tres cosas: una acción de responsabilidad extracontractual, ¿no? Conducta antijurídica que me ha causado un daño y la relación de causalidad. La conducta antijurídica, en la mayoría de las follow-on actions, está acreditada por la resolución administrativa. Entonces, si demando también a la administración, yo creo que su conducta antijurídica no estaría acreditada y tendría que litigar también eso, ¿no? Eso, bueno, es un freno. Desde luego que es un camino que está, pues que habrá que explorar, pero bueno, estamos de acuerdo seguro que eso, bueno, es un plus añadido, ¿no? En cuanto a la cuestión de que la administración pública cuando es víctima de un cártel reclame daños y perjuicios, a mí me parece es algo de unas cosas que no entiendo por qué no se hace, ¿no? Porque creo que muchas veces no se reclaman daños porque la parte que demanda pues tiene que esperar tiempo, invertir en abogados, pero la administración eso le da igual, ¿no? La administración no tiene ese tipo de problemas para litigar, con lo cual la administración, que tiene el tiempo y tiene los recursos, debería litigar para recuperar el daño al interés público y al interés particular del organismo que ha generado esa conducta. Entonces, ¿que deberían reclamar? Sí. ¿Que ha habido casos muy paradigmáticos, como decía usted, del sobre de papel y otros en los que el daño es evidente y está casi cuantificado? Sí. ¿Por qué no lo hace? Pues no lo sé. Hay muchos estudios que usted conoce bien sobre por qué no se reclama más, ¿no? Hay casos como el seguro decenal en el que la propia autoridad de competencia cuantificó el daño. Porque un problema es no solo es esa es su conducta que me ha causado un daño, es cuantifique ese daño. Y cuantificarlo es muy difícil. La autoridad de competencia, seguro decenal, cuantificó el daño y ni aun así se reclamaron daños y perjuicios. Entonces, bueno, desde luego creo que hay que hacer una labor de concienciación para que la administración, en estos tiempos de crisis en los que no hay dinero para nada, que sepan que ahí pueden obtener recursos, ¿no? Y en cuanto a la clemencia y la criminalización del derecho a la competencia, bueno, sobre eso podríamos hablar un montón de tiempo. Desde luego que es un tema. Yo siempre pregunto a mis alumnos en clase, ¿por qué robar un jamón de 500 euros? Pues es delito, se supera unas cantidades y tal. Y sin embargo, pues robar a la administración pública durante años en los concursos millones, pues es una multa, ¿no? Bueno, pues es un debate que está ahí. Desde luego sería más eficaz el programa de clemencia si hubiera condena penal, porque uno sería más fácil soplón o chivato si tuviera miedo a que metieran en la cárcel, a que estuviera miedo a que pusieran una multa que va a la cuenta de resultados de la empresa y que se diluye, ¿no? Para terminar, os invitaría a ver una película, que es una que se llama El informante, en inglés, que aquí se ha traducido como el soplón o el chivato, con esa connotación negativa que a veces no nos gusta mucho. Es una película más o menos reciente, un director que se llama Steven Soderbergh y que el protagonista es Matt Damon. Yo lo digo en clase también porque Matt Damon a veces tiene esa visa atractiva y la gente la ve más, no si sale Matt Damon. Bueno, yo os lo cuento aquí, es una película de eso más o menos reciente y es interesante porque narra un caso muy famoso en Estados Unidos de un cártel que fue descubierto por clemencia y era un personaje muy, muy peculiar el que lo denuncia. Entonces, si os apetece y os quedáis con ganas de más derecho a la competencia, como seguro que es el caso, pues podéis ver mañana el fin de semana esa película. Vale, muchas gracias.
Creo que, perdón, teníamos, José Eugenio, querías hacer una breve matización y teníamos una intervención más, ¿eh?
Claro. Perdonad, ¿eh?
No, bueno, yo la verdad es que estaba ya pensando en que ir a ver la película corriendo y no ni siquiera intervenir, pero bueno. Aquí hay un tema que tú has apuntado y que lo ha dicho muy claramente el profesor Gómez Segade. Es el tema en relación con la criminalización. Primero, yo creo, José Antonio, que con el delito de maquinación para alterar el precio de las cosas basta. Bastaría perfectamente. Segundo, no se ha aplicado la vida. No se ha aplicado la vida. Tercero, mi experiencia en la Tribunal de la Competencia, la de Julio Costas, en la comisión que lo hemos comentado, es que das traslado a la Ministerio Fiscal y lo archiva. Y lo archiva. Esto es una broma. Es que es una broma. Es decir, es que no hay la menor conciencia. Quizás por ahí la concienciación e intentar, desde los órganos de competencia, porque la Fiscalía no lo va a hacer, crear una unidad de coordinación con la Fiscalía para que atendiera estos temas, creo que ayudaría mucho. Porque estoy seguro de que si se aplicaran técnicas que fueran sancionatorias de verdad, una que la apuntó antes Julio Costas, en el caso de la contratación, queda usted excluido, pongamos, por 5 años, por ejemplo, de cualquier contratación. Usted, sus filiales y las personas físicas que estén en el Consejo de Administración. Porque claro, si no cambias la empresa de nombre y se acabó. Y segunda medida, y el gerente que tenga poderes y ha actuado en esa contratación, en ese cártel, se va 4 añitos de la cárcel. A la tercera vez que eso ocurra, esto se ha acabado. Esa historia se ha acabado. Yo me quedé muy impresionado, y con esto concluyo, cuando la primera vez que me acerqué a Estados Unidos a estudiar el antitrust, yo estuve en Fordham, me explican que 3 médicos en el estado de Arizona, 3 dentistas, se pusieron de acuerdo en el precio de las muelas, le quitaron la licencia y le metieron 3 años de cárcel. Y dije, oye, chico, ¿esto qué es? No me lo podía creer. Fue un choque cultural. Y ese choque cultural es el que lleva a los fiscales. Es coordinación con la Fiscalía.
Última pregunta. Gracias, José Eugenio.
Hola, ¿qué tal? Mira, teño 2 preguntas. Non sei moito da materia, estou aprendendo moito nestas xornadas. A ver se me podes aclarar. Con respecto ao mexillón, se en vez de unha central de ventas, por exemplo, os productores hubieran constituído unha cooperativa de segundo grado que fixara os prezos, irían contra as leis da competencia ou actuarían como unha empresa cooperativa, tipo productores do Ribeiro que venden as uvas ao mesmo precio? E unha segunda apreciación. A administración pública que ás veces apoia sectores prioritarios ou deprimidos de algún xeito con medidas de discriminación positiva, pues, por exemplo, pues, a comarca de Euroeume ou de Costa da Morte, as empresas damoslle máis cartos das subvencións públicas para que compren maquinaria. Outras empresas de outros sectores ou de outras comarcas poderían se ver afectados por esa competencia desleal. Por qué? Porque a administración garante un pouco o equilibrio, a protección de certos consumidores máis débiles. Como é compatible eso coa defensa da competencia? Moitas grazas.
Bueno, la verdad es que has dado en el clavo, ¿no? Son 2 temas moi interesantes. Yo non sé si... Bueno, sobre el tema de las cooperativas, si constituye una cooperativa de segundo grado, los cooperativistas son empresarios. Entonces, la cooperativa en sí mismo puede ser un cártel. Puede ser un cártel, ¿no? Porque la forma jurídica que se le dé al cártel es irrelevante, ¿no? Incluso a veces constituye una sociedad para hacer determinadas actividades, puede ser un cártel también, ¿no? Entonces, eso es el tema uno. Otra cosa distinta es si los productores se fusionan y crean una única entidad. En ese caso, no es un cártel, pero hay un control de concentraciones previo y tal. Luego, respecto al otro tema, pues a mí me parece un tema súper interesante. No sé si vosotros os queréis ir a almorzar ya o... no, sí, la administración tiene que velar por el interés público, la administración tiene que velar por sectores deprimidos. Por eso digo que la administración interviene en la economía, ¿no? Entonces, hay muchas medidas que la administración puede adoptar sin cruzar la línea del derecho a la competencia, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, yo soy vocal en el Consejo de la Competencia y cuando nos preguntan, le decimos, bueno, pero hay ciertas líneas que no puedes pasar, ¿no? Y hay otras cosas que sí puedes hacer, ¿no? Por ejemplo, puedes intervenir en un sector sin ser discriminatorio, ¿no? Sin ponerte del lado de unos en favor de otros y, sobre todo, buscando medidas que generen eficiencia, ¿no? Por ejemplo, ahora en el tema de los precios de la leche, ¿no? Una tentación, cualquier político, ¿no? Las elecciones son dentro de poco, la tentación que puede hacer es sentarse a hablar y amenazar a las transformadoras con que si no compran la leche a un determinado precio, pues que les vas a hacer una inspección de no sé qué. Vale. Eso lo puede hacer un político pensando en el corto plazo, ¿no? Y puede pensar incluso que por justicia material los ganaderos están pasando mal, se acaban las cuotas lácteas, pero la administración tiene que tener una visión también de todos los intereses en juego, ¿no? Tiene que pensar que si fijas los precios mínimos del mejillón, eso al final es el consumidor, que nunca pensamos en él. Entonces, eso, os decía, el precio de la leche, pues la comunidad autónoma puede ayudar a los productores a ser más eficientes, por ejemplo, ¿no? Pues si no tienen poder de negociación a la hora de vender el precio de la leche, pues por ejemplo se les puede formar una central de ventas para que el excedente se transforme en polvo y se venda en otros mercados, ¿no? Entonces, esas medidas de la administración para hacer más eficiente un sector económico, eso no es un problema para el derecho a la competencia, ¿no? Que son medidas abiertas en las que cualquier productor se puede beneficiar de un sistema para que su leche fresca se convierta en polvo y de esa manera evitar el problema de la leche excedentaria, que no, si no se vende ya se pierde y eso hace caer los precios. Bueno, pues este tipo de mecanismos yo creo que es un ejemplo de buena praxis de la administración. La mala praxis es, no, yo esto lo arreglo con una reunión que vais a pegar los precios, porque a corto plazo se soluciona el problema, pero a largo plazo ni siquiera beneficia a los productores, yo creo. Pero bueno, deberíamos almorzar juntos todos, ¿no? Y decidir estas cosas de manera conjunta. Bueno, conjunta no, que nos va a ser un cargo.
Bueno, muchísimas gracias, Fernando, y a vosotros por vuestra participación.
Encima. Esto no se cuelga en internet, ¿no?
Esto va a ser mejor que eso, profe.